Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Desde el día 1 estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Buenos días para todos. Aquí comienza Periodismo y Punto por Radio Cultura FM 97.9 con todo el equipo. Ya estamos aquí con toda la información, con muchas notas, ¿eh? No nos vamos a demorar porque tenemos información de todo tipo. Hoy es un día clave para la justicia, es un día clave para la Argentina y es un día clave para Cristina Fernández de Kirchner. El Consejo de la Magistratura se rearma. Se tienen que cumplir la ley y lo está en estos momentos haciéndose cargo Horacio Rosati, el titular de la Corte Suprema de Justicia, mal que le pese a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina ya tiene que sostener sus extravagantes teorías conspirativas, sus teorías de castas, sus teorías insólitas de persecución, lawfare y demás, apelando a supuestos periodistas que no son tales. Recién en Periodismo y Punto, el portal que dirijo y que los invito a sumarse y a leer las notas, contamos la historia de Matías Mosset. Matías Mosset fue candidato a intendente de Villa Carlos Paz en el 2019. Trabaja para la FM Nacional Rock, o sea, consigue un conchavo en el Estado, en un medio público, y es el supuesto periodista, supuesto entre comillas, que cita a Cristina para criticar a todos los periodistas independientes y de investigación y decir, bueno, hay una verdadera casta que nadie habla de ella y es la casta judicial. La realidad es que Matías Mosset no es periodista. Matías Mosset fue candidato y es fanático del kirchnerismo. Y la realidad es que su teoría, la de Cristina y la de Matías Mosset, es bastante complicada de entender. Cristina, hablando de casta, es algo casi un símbolo del cinismo actual. Pero para entender cómo está hoy posicionado el Frente de Todos de cara a unas elecciones que ya no falta tanto, en el medio van a pasar un montón de cosas, lo tenemos al analista Lucas Romero. Lucas Romero, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla te saluda en Periodismo y Punto. Gracias por atendernos.
Buen día, Luis. Buen día. ¿Cómo andan ustedes?
Bueno, gracias por atendernos, Lucas. No, por... ¿Cómo está la situación hoy? ¿Cuáles son los problemas que más le preocupan hoy al argentino? ¿Y cuáles son las expectativas que tiene el ciudadano de cara al futuro?
Bueno, arranco contestando directamente tu pregunta y después, si querés, algún pequeño análisis del contexto, ¿no? Claramente la principal preocupación ciudadana hoy es la económica y particularmente la inflación. Estamos procesando nuestro estudio nacional de abril y nosotros todos los meses le hacemos la misma pregunta a la gente: ¿cuál es el principal problema que afecta al país? Y en este estudio de abril el 58% nos señaló que la inflación es el principal problema que afecta al país, en un listado muy variado de problemáticas que les planteamos, ¿no? Desocupación, inseguridad, corrupción, educación, salud, narcotráfico. Bueno, Dentro de ese conjunto variado de problemáticas, el 58% señaló a la inflación como principal problema. Y en materia de expectativas, lo que venimos viendo es una película persistente de un pesimismo dominante, ¿no? Hace ya varios meses, te diría, desde el comienzo de la pandemia, que más del 60% de la gente cree que el país va a estar peor de acá a un año, y eso se ha venido manteniendo sostenidamente desde 2020. No hay una sociedad que encuentre motivos para ser optimistas respecto del futuro, pero yo te diría que más allá de estas preocupaciones, hoy el contexto está dominado por esta crisis política dentro del oficialismo, y la verdad es que si uno entiende que gobernar es tomar decisiones, gobernar es decidir en última instancia, un gobierno es un sistema de toma de decisiones, yo te diría que más que una crisis política estamos en la frontera de una crisis de gobernabilidad, y esto creo que es lo preocupante, ¿no? Porque lo que está en crisis hoy en el oficialismo es el proceso de toma de decisiones, y en algún punto esta pelea entre Alberto y Cristina está obturando, obstaculizando el proceso de toma de decisiones de un gobierno que tiene que enfrentar una multiplicidad muy variada de complejos desafíos y da la sensación de estar paralizado, ¿no? Y creo que esto es una preocupación, te diría, más dominante que la económica, porque peor que un mal gobierno es un desgobierno. En un mal gobierno tenés un gobierno que toma malas decisiones. En un desgobierno tenés un gobierno que ni siquiera puede tomar decisiones.
Lucas, en ese contexto, ¿cuál es el futuro que tienen los principales espacios políticos, a tu entender, si es que los han medido, y sus principales figuras?
Sí, yo te diría acá, Luis, digamos, si se quiere, para no descansar en los pronósticos que surgen de los estudios de opinión pública, partamos de un primer dato de la realidad, que es el resultado electoral que acaba de ocurrir en la Argentina, digamos, seis meses atrás, ¿no? En noviembre tuvimos una derrota electoral del oficialismo, un oficialismo que logra alcanzar un tercio de los votos a nivel nacional en una elección de baja participación, con lo cual hay que poner en contexto incluso si se puede hablar de un tercio del electorado, y una principal coalición opositora que juntó más del 40% por tercera vez consecutiva, ¿no? Lo había hecho en 2017, lo vuelve a hacer en 2019 y lo repite en 2021. Ahí ya tenemos una preconfiguración del escenario. Quizás la novedad que estamos viendo en estos días es la emergencia de Javier Milei como un protagonista a considerar en la escena electoral pensando en el 2023. Quizás esa es la novedad que nos deja esta foto de hoy respecto de la que ocurrió hace seis meses atrás. Lo que sí queda claro es que, digamos, en términos de las posibilidades del oficialismo, hoy el oficialismo no solo está corriendo desde atrás, digamos, este proceso electoral 2023, sino que, digamos, viene perdiendo caudal electoral, incluso después de la elección de medio término. Y aquí es donde surge la inquietud de Cristina Kirchner, probablemente, en términos de, bueno, digamos, si nosotros pensamos en un escenario de triunfo en el 2023, deberíamos estar recuperando terreno este año, el año próximo, y da la sensación, por el contexto económico, que con esta inflación acelerándose, le va a costar al gobierno recuperar terreno para poder llegar competitivo al 2023. Hoy lo que estamos viendo en esta dinámica es una dinámica en donde tenemos una principal coalición opositora que tiene, obviamente, las mayores chances de triunfo en el 2023, que es Juntos por el Cambio, en la medida en que logren conservar la unidad, logren resolver el dilema de las candidaturas, probablemente va a ser la coalición que llegue con mejores condiciones de competitividad, y después restará saber si el oficialismo tiene margen para recuperar algo y hasta dónde crece Milei. Creo que tiene elementos que le permiten ser optimista respecto de este crecimiento, y algunos otros pasivos, digamos, que quizás le pueden complicar el tránsito hacia esa elección, que es terminar de configurar una estructura política que sustente su candidatura. Y quizás el principal desafío que tiene Milei es que mientras Milei no aparezca o no se transforme en la principal oferta opositora para ponerle fin al gobierno del Frente de Todos, probablemente, digamos, va a caer preso del voto estratégico, del voto útil, ¿no? Porque estamos en una elección presidencial que tiene una dinámica especial. Las elecciones presidenciales suelen favorecer a los que están en mejores condiciones de digamos, alcanzar el triunfo, sobre todo en un electorado que hoy mayoritariamente está marcando ciertos deseos de cambio de cara al 2023, con lo cual va a buscar la mejor oferta de cambio. Si Milei no logra ponerse vis a vis contra Juntos por el Cambio, disputarle ese rol de ser la principal fuerza opositora en condiciones de ganar al frente de todo, quizás así encuentre una dificultad de cara al 2023, ¿no?
Lucas, clarísimo, anticipaste, explicaste lo que pasa y anticipaste lo que puede llegar a pasar. Lucas Romero está al frente de Sinopsis Consultores. Fuerte abrazo, gracias Lucas.
Un abrazo, Luis.
Bueno, acá estamos, en Periodismo y Punto por Radio Cultura FM 97.9. Produce ZIG, está José Luis Orsi del otro lado, está Patricia González, está Natalia Medina, llevando a cabo todo el resumen en redes sociales, produciendo las notas, interiorizándose de toda la información, y está el hombre de los controles, está el operador, está CP, Claudio Pérez. Le mandamos un saludo a Ale Pedroso, que estaba con un problema con su pequeño hijo, y nos vamos a meter en breve en la próxima nota del día de hoy. Ayer veía el informe de subsidios para todos y todas que hicimos para La Cornisa. La verdad, agradezco al público que siempre acompaña los informes en La Cornisa, acompaña en general a todo el programa, y se escandaliza después, leía los comentarios de las opiniones acerca de, bueno, hay plata para todos y todas, sobre todo para todos y todas los amigos de este gobierno, y efectivamente es así. Lo que observaba también es, tengo que dejar de moverme tanto en cámara. Enganchado Pablo Sirven, sí, porque continuamos, y a propósito de subsidios, uno de los temas fue el de Nacha Guevara, otro el del Inca, y Pablo Sirven conoce y mucho de cómo se mueve el periodismo, los medios y esta relación entre la política y los medios. Sirven, ¿qué tal? En breve, lo vamos a estirar porque lo estamos recuperando, Lo estamos recuperando. Ya está Pablo Sirven. Gracias, Pablo, por atendernos. Luis Gasulla te saluda.
Hola.
Hola, Pablo.
¿Cómo estás?
Ah, gracias. Ahí te escuchamos perfectamente. Bueno, ¿qué escándalo que se dio en el Inca? Anoche en La Cornisa contábamos algunos detalles. Y bueno, el número 2 de Luis Puenzo también tiene algunos inconvenientes judiciales con el manejo de los subsidios. Ahora, ¿te sorprendió lo que sucedió en el Inca, Pablo Sirven?
Mira, no, porque yo ahora no lo seguí mucho el tema, pero mucho que hablar, porque eligen los proyectos, no han dejado de lado. Por ejemplo, Beto Grandoni comentaba que no estuvo nunca prohibido durante los gobiernos de Cristina Kirchner, claramente trabajó muchísimo menos, mucho menos, para el porte de protagonista.
Claro.
En día.
Ahí se entrecorta un poco la comunicación.
¿Me escuchas?
Se te entrecorta un poco, pero ahí vamos a tratar de tenerte lo mejor posible. En ese contexto, en ese sentido, se sigue dando una disputa en el seno del poder, ¿no? ¿Cómo la estás viendo esta pelea de los Fernández?
Mira, es lo que siempre sucede en el peronismo, que no puede haber el poder no puede residir en otra cabeza que no sea la del líder. Esta, digamos, tratar de tener un presidente por un lado y un líder por el otro nunca funcionó. Eso lo vio muy claramente Juan Domingo Perón en el 73. No demoró más de 49 días en resolverlo, ¿no? Con la renuncia impuesta, el golpe de palacio a Héctor J. Cámpora, ¿no? En el caso de Cristina Kirchner, creó un artefacto que fue muy eficiente para ganar las elecciones, pero muy ineficiente para gobernar, ¿no? y se encuentra en un estado de esquizofrenia continua, porque es como al mismo tiempo tratar de no hacerse cargo del propio gobierno, como si fuera una oposición, ¿no? Esto fue muy común en el peronismo en los 90, por ejemplo, en el menemismo, había como discusiones o enfrentamientos internos, por ejemplo, entre Domingo Cavallo, que era superministro de Economía, y Eduardo Bauzá, que fue jefe de gabinete, ¿no? El peronismo alimenta eso, porque como es hegemónico, quiere incluir en su seno a la propia oposición, ¿no? Le molesta tener una oposición ideológica enfrente, prefiere ocupar todo el escenario con su propia hegemonía, ¿no? Sus propias oposiciones. Ahora, acá no hay una oposición interna, directamente hay como están desatadas las hostilidades, ¿no? Podríamos decir prácticamente de boicot, lo cual traba al gobierno, ¿no?
Escribiste una...
No creo que se...
Sí.
Sí, no creo que se pueda resolver, ¿no? Es una situación que va para atrás y para adelante. Además, a ver, Alberto Fernández lo conocíamos como un gran armador de fórmulas ajenas, ¿no? Él fue, de alguna manera, un cofundador del kirchnerismo en 2003, después armó distintas fórmulas o campañas con Randazzo, con Massa, pero evidentemente no tiene esa misma habilidad para él mismo, ¿no? O sea, complica y agrava la falta de cintura política, la falta de cintura de estadista, ¿no? Como para encontrarle una solución, salir por arriba del laberinto y decir, bueno, esto se resuelve de esta manera, ¿no? Tiene como una suerte de dejar las cosas para adelante, de procrastinar, el verbo de esta era, de este tiempo, cuando pasen los años vamos a recordarlo como el verbo, ¿no? De esta época, procrastinar, que es dejar patear las cosas para adelante. Pero cuando todo está tan en crisis como está en Argentina, patear para adelante es imposible, ¿no? Y esto es lo que estaba sufriendo él y estamos sufriendo todos, ¿no?
Escribiste siempre tus columnas de los domingos en La Nación son muy interesantes. ¿Cómo estás analizando la postura del Papa Francisco y este encuentro que se viene con Santiago Cafiero, y además la postura que tiene Francisco, no sé, ¿no? Dubitativa sobre la condena o no a los delitos de guerra que está generando Vladimir Putin en Ucrania?
Mira, Luis, yo siempre fui bastante cuidadoso, por no decirte muy cuidadoso, con el análisis de lo que hacía, decía o dejaba de decir el Papa Francisco, porque entiendo que muchas veces, y esto también me lo han contado colegas de Alemania o mismo de Polonia, cuando tenés un papa de tu propia nacionalidad, es como entrar a la cocina de un restaurante, ¿no? Ves cosas o conoces cosas o tenés un detalle, una cercanía que hace que se pierdan o uno cargue de determinados prejuicios o cosas que después por ahí no son tales, ¿no? Y el tema de los rosarios, de pronto, ¿no? A Milagro Sala o el uso que hizo el kirchnerismo abusivo, ¿te acordás? Las fotos con las remeras de la Cámpora y todo eso, en un momento el Vaticano mismo lo cortaron, ¿no? Uno diría, bueno, pero esto lo hace a propósito, es usado. Entonces, yo siempre le di un poquito el beneficio de la duda, ¿no? Ahora, en este último episodio, que vuelve sobre el tema de la coprofilia, ¿no? Que es el afán, el gusto por los excrementos, esto es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, vuelve sobre el tema a ponerlo en el periodismo, ¿no? Él dice, obviamente, no lo hace de manera generalizada, pero como su voz es universal, por más que él diga, no, bueno, no son todos los casos, te entiende como una, digamos, como una crítica muy fuerte hacia el periodismo. Pero lo más grave, ¿sabes qué es, Luis? Que lo hace a través de una carta que dirige a un periodista que tiene una posición militantemente tomada, como es Gustavo Silvestre, ¿no? Y lo termina rematando en el, cuando se por sanar la información. Bueno, o sea, evidentemente le falta información, valga la redundancia, porque no, nomás escuchar un poco la prédica de Silvestre no es muy objetiva, que digamos, ¿no? Entonces ahí es donde el Papa es más peronista que vicario de Cristo, por eso un poco lo termino llamando por su nombre civil de Jorge Bergoglio, porque digo, justo, claro. Justo además es que en plena Semana Santa, lo cual lo hace todavía como más grave, ¿no? Y esta coincidió en una semana muy infeliz para la democracia, las libertades, la libertad de expresión, porque justo Maduro también hablaba en contra, viste, de la dictadura mediática, entre comillas, una cumbre, casi parece un chiste, ¿no? Una cumbre antifascista en Caracas, y Cristina Kirchner en el CCK, frente a los parlamentarios europeos, haciendo su teoría sobre que el bastón del mando y la banda presidencial no valen nada, ¿no? Lo cual hizo que después hubiera un comunicado de los parlamentarios hablando de que habían sido utilizados, un papelón internacional, ¿no? Y bueno, y ahora estamos en esta semana, ya empezamos muy, muy explosiva con la asunción de Rosati, ¿no? En el Consejo de la Magistratura.
Sí. Sí, hoy va a estar muy interesante lo que va a pasar en materia judicial con una Cristina Fernández de Kirchner que recién subíamos la historia a Periodismo y Punto, ya no se conforma con citar a periodistas militantes, sino que para apoyar sus estrafalarias teorías tiene que inventar a un periodista que en realidad fue candidato a concejal, candidato a intendente en Villa Carlos Paz en las últimas elecciones. Pablo, hablemos de otra cosa, un programa que sigue creciendo. La verdad que lo vi la última semana, la entrevista con Ceferino Reato, otro amigo de acá de Radio Cultura, un placer, y bueno, leyéndote como todos los domingos. Te mando un fuerte abrazo, Pablo Sirven.
Bueno, un gran abrazo para vos, Luis, también, y seguí adelante con tus investigaciones, que son siempre muy interesantes y muy documentadas.
Un abrazo grande. Pablo Sirven, secretario de redacción del diario La Nación, es el autor de uno de los libros que, si te interesa el periodismo, si querés meterte ya de grande, o sos, tenés 18, 20, 25 años y sos estudiante de periodismo, tenés que leer sí o sí Perón y los medios. Y la verdad que Hablemos de otra cosa es uno de los programas de entrevistas en las que el entrevistado se siente cómodo, puede hablar de todo y salen grandes momentos televisivos. Y como decía Sirven, ¿no? Se viene una semana y hoy va a ser un día clave en materia judicial, sobre todo en materia del ejercicio de la democracia. Tanda, música, y ya regresamos, nos metemos de lleno con lo que va a pasar en el Consejo de la Magistratura, con lo que va a pasar en la Corte Suprema de Justicia, con lo que va a pasar y con lo que cree que debería pasar, según Cristina Fernández de Kirchner.
Get to know you. You make
Bien, continuamos al aire, le vamos a robar unos pocos minutos porque sé que hoy la van a llamar de todos lados. Está Jimena de la Torre, hablamos hace semanas atrás con ella, es flamante consejera, justo valga la redundancia, en el Consejo de la Magistratura, fue electa, ganó la elección entre sus pares, entre los abogados. Jimena de la Torre, gracias por atendernos. Luis Gasulla te saluda en Periodismo y Punto, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
Día movido hoy, ¿no?
Movido y no movido, ¿no? Porque la realidad es que estamos esperando acá en la dulce espera a que nos tomen la jura y poder empezar a trabajar en serio.
¿Y qué crees que va a pasar? Porque leí algunas notas periodísticas, alguna información que Diego Molea es el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, es muy cercano al kirchnerismo, y también el titular del Consejo de la Magistratura ya estaba mudando sus pertenencias para que lo ocupe la gente nueva. ¿Qué crees que pasará hoy?
Bueno, en rigor ya pasó, ¿no? Digo, una vez cumplido el plazo de 120 días, el presidente de la Corte Suprema de Justicia pasó a presidir el Consejo de la Magistratura Federal. Eso ocurrió a las 0 horas del día 16, del sábado, ¿no? O sea, hoy el presidente del Consejo de la Magistratura es el doctor Rosati. A mí no me cabe la menor duda de ello. A partir de ahí, la Corte Suprema, en su conjunto, debe tomarle juramento a los nuevos miembros. Estoy yo, está Agustina Díaz Cordero por los jueces, hoy en principio también se designa una académica, y bueno, nos tendrán que tomar juramento. Después tenemos la precautelar que se concedió en respecto de los dos legisladores, ¿no? El senador y la diputada. Ahora, eso va en paralelo, digo, yo a mí esta discusión de si deben asumir en simultáneo o no, me parece totalmente inoficiosa, porque los fallos de corte deben ser interpretados, los fallos, las sentencias judiciales en general deben ser interpretadas de manera tal que permitan su plena ejecución y no podemos restringirlo, ¿no? Lo que no nos podemos permitir es estar en una situación de parálisis en un Consejo de la Magistratura que tiene que resolver el 25% de las vacancias de la Justicia Federal. Por eso te digo, la realidad es que a mí me encantaría hoy ya estar, ya me hubiera gustado entrar tempranito a trabajar y ponernos a remangarnos y ponernos a trabajar a fondo para empezar a resolverle los problemas a la gente, ¿no?
A ver, están pasando cosas insólitas, ¿no? Estoy leyendo, por ejemplo, los tweets de la jurista Victoria Donda, jurista porque parece... Se convirtió en jurista Victoria Donda, no sé si bueno, los leíste, si querés te los comento. No te perdiste de mucho, pero evidentemente está preocupado el kirchnerismo con este tema. Yo recuerdo una Victoria Donda que tenía otras posturas, pero quizá algo pasó. Mira, dice, de confirmarse mañana la asunción de la presidencia del Consejo de la Magistratura por parte del doctor Horacio Rosati, estaremos frente a un verdadero escándalo jurídico pocas veces visto en nuestro país, y eso que hemos visto varios. Ajá. ¿Es un escándalo jurídico?
Bueno, en realidad acá es llamativo cómo cuando no nos gusta el resultado de una decisión judicial, enseguida salimos con la expresión escándalo jurídico, ¿no? O con el mamarracho. Digo, enseguida lo que se busca es desprestigiar la decisión. Yo creo que uno tiene primero la obligación, cuando cumple con un cargo público, de ser muy respetuoso y cuidadoso de las expresiones que realiza, ¿no? Porque nosotros debemos siempre tener en vista que lo más importante es respetar las instituciones, respetar el rol de cada uno de los poderes del Estado. Entonces, cuando tenemos un funcionario como Victoria Donda expresando de esa manera, me parece poco responsable desde el lado del Poder Ejecutivo.
Sí. A propósito de escándalo, bueno, es imposible olvidarse la historia reciente de Victoria Donda al frente del INADI. ¿Cuáles son tus expectativas, Jimena?
Asumir lo antes posible. Necesitamos ponernos a trabajar en serio. O sea, hoy estaba hablando, tenemos... No, acá el problema no son las vacancias en Comodoro Pi, o sea, estamos perdiendo el eje. Al kirchnerismo le preocupan las vacancias en Comodoro Pi, por supuesto, y hasta último momento y hasta el último día hábil intentaron imponerse, pero la gente, los problemas de la gente pasan por otro lado, ¿no? Hoy contaba más temprano la situación de Rosario, por ejemplo, que es bien, digo, yo la repito siempre porque es bien gráfica, ¿no? Tenés una jueza que no hace penal, porque viste que uno piensa siempre en el federal, siempre piensa en la justicia penal. Ella es jueza multifuero. En el juzgado de ella tramitan las jubilaciones, juicios laborales, indemnizaciones contra el Estado, ¿no? Juicios contra el Estado. Entonces, ella está jubilada, lista para irse a su casa, pero no se va. ¿Y por qué no se va? Porque si se va, no deja solo vacante su juzgado. Deja vacante su juzgado, el otro juzgado de Rosario, el segundo juzgado de Rosario, que también está vacante, y además deja vacante otros dos juzgados más que ella está subrogando en este momento. Entonces, dejaría a todo Rosario huérfana de justicia, ¿no? Y estamos hablando de nuestros jubilados. Eso es el Consejo de la Magistratura, y ahí es donde hay que poner el foco. Entonces, yo sinceramente creo que nosotros tenemos que priorizar el llevarle soluciones a la gente antes que resolverle el problema a la política designando o imponiendo jueces en Comodoro Pi, que bueno, que hoy están trabajando,
Jimena,
los juzgados, ¿no? Digo.
Sí, te mando un fuerte abrazo, esperemos que esto prospere y que se solucione lo antes posible, y estamos en contacto,
Jimena. Dale, muchas gracias, Luis, hasta luego.
Y ya vamos a seguir con este tema, vamos a tener una breve nota en los próximos minutos, breve corte, ya regresamos con Periodismo y Punto.
bien, continuamos al aire en Periodismo y Punto. Continuamos al aire, nos vamos metiendo en los últimos minutos del programa y para hablar de justicia y del Consejo de la Magistratura, mientras me desengancho de Twitter, porque la verdad que leo los tweets de Victoria Donda y me engancho a contestar. Está Alejandro Fargosi del otro lado, siempre es un placer escucharlo. Fargosi, ¿qué tal? Buenos días, Luis Gasulla lo saluda en Periodismo y Punto por Radio Cultura. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo anda?
Bien, 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 aquí estamos, aquí estamos, no perdamos tiempo en pavadas con las opiniones jurídicas de Donda sobre
el escándalo es ella,
¿no? Pero el escándalo es ella, ¿verdad? Lo sintetizaste muy bien, Alejandro. ¿Qué va a tratar de hacer el kirchnerismo hoy? ¿La perdió la pelea?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que... ¿Te acordás cuando Tolosa Paz dijo que se gana, se pide? Hizo una mezcla rara de conceptos. En realidad, no hizo una mezcla rara de conceptos. Lo debe haber oído en alguna de las tantas conversaciones que tienen los políticos. Eso de que se ganó perdiendo, se perdió ganando. Ellos siempre se les ingenian, como manejan el relato tan bien como mal lo maneja la oposición, porque son campeones ambos en hacer eso, ¿no? La oposición parece que perdió y ellos parece que ganaron. Inventaron algo, pero el freno se le pone muy fácil. Esto se tiene que reunir el Consejo, se le toma juramento a los miembros que están designados, asume el presidente de la Corte y se acabó. Claro. O sea, hay que terminar de tratar al kirchnerismo como si fuese Churchill en su momento de gloria.
Sí. ¿Se le sigue teniendo miedo a la señora?
Totalmente. Totalmente. Es una de las magias que tienen determinados líderes en la historia del mundo, y han sido todos nefastos, es la capacidad increíble para generar miedo. No amor, miedo. Esto va desde Calígula en adelante, o sea, es infinito. Podemos dar ejemplos de todos los colores. En este caso concreto, cuando analizas objetivamente la cantidad de elecciones que ganó y las que perdió, es incomprensible. Es más, cuando analizas concretamente hoy cómo está, es incomprensible el miedo que genera en peronistas, en jueces, mismo en la oposición, que se la pasa pensando la realidad política en torno de ella. Pero bueno,
sí,
son fenómenos que afortunadamente no son eternos, ¿no? Yo miro a mis nietos a veces y pienso qué dichosos no van a tener a Cristina Kirchner haciendo la agenda.
Fue sorprendente lo que pasó la semana pasada con los parlamentarios europeos, ¿no?
Claro, porque fíjate que ahí, de alguna manera, chocó ella, nosotros, los que leemos política, ustedes que la leen y la difunden, chocó con algo que se ha perdido. La Argentina ha naturalizado tanto el disparate de estos personajes que no entiende que hay situaciones en las que de determinadas cosas no se habla. No lo entendemos. O sea, nosotros naturalizamos todo. Para nosotros es normal que un sindicalista recorra la... perdón el ruido, estoy en la Avenida Las Heras, que no es silenciosa. Que un sindicalista recorra la ciudad en helicóptero, como este de Santa María. O sea, naturalizamos absolutamente cualquier cosa. Y es más, hay algo que se ha generalizado sobre todo en el periodismo, y es calificar todo de polémico. No es todo polémico, hay cosas que están bien y que están mal. No es polémico que un señor mate a otro, ¿correcto? Y yo creo que hay que reincorporar dos patas en esto, dos patas que están faltando. Primero, el bien y el mal, el concepto de discernir el bien y el mal, que por supuesto en algunos casos era opinable, pero cada cual tiene la suya. Y segundo, la capacidad de indignación. Lo que está pasando en la Argentina es monstruoso. Es monstruoso. Y todo porque esta persona hace y dice cualquier cosa, y tiene un grupete de paniaguados, de gente a sueldo, que lo repiten como loros. En este caso ha sido Donda y algunos otros que han salido a dar clase de derecho a la Corte Suprema.
Lo estoy leyendo a Carlos Rosansky, un bueno, no sé cómo calificarlo, ex juez de Cámara, se califica él, panelista de C5N y uno de los supuestas víctimas de causas de espionaje, según Ramos Padilla, un tipo que espiaba
grabando conversaciones en privado, muy raro, ¿no?
Sí, no, son personajes. Hemos estado y estamos tratando de salir en una de las noches de la historia argentina, que han sido varias, desgraciadamente, pero yo creo que vamos a salir. Y la desesperación que tienen con esto que va a pasar hoy, que espero que pase hoy, porque no tengo la justa, obviamente, con esto que pase hoy en el Consejo, es grande. ¿Por qué es tan importante? Esto por ahí vale la pena comentarlo para los que no están en tema. Es tan importante porque los jueces, violando una de sus obligaciones, que es no tener miedo, o por lo menos no actuar con miedo, si tienen miedo que se lo guarden para ellos, los jueces son muy sensibles a lo que pasa en el Consejo. Si el Consejo pierde esa mayoría política que ha tenido durante los últimos 16 años, quizás empiecen a aplicar las leyes como deben. No solamente a los pichis o no solamente a los que se defienden de los asaltos, sino también a los políticos. Eso es muy importante, pero muy importante, porque esta gente no ha dejado una ley por violar. Así que ahí está la clave del tema del Consejo.
Bueno, Alejandro, ¿cómo sigue tu año en lo personal? Para vos sí.
En lo personal, trabajando como los brutos, como dicen en España, trabajando como los brutos. Me agarré yendo a ver a un cliente ahora, y sobre todo peleando esta pelea tan tan cotidiana, ¿no? Vos y yo lo hacemos en las redes, vos también lo haces en los medios. La guerra cultural la viene ganando de lejos el kirchnerismo, de lejos, y no puede ser, porque lo que quieren ellos es instaurar un régimen cubano. Este encierro de Cristina en Cuba no fue casualidad. Ella tiene esa actitud, como no es casualidad su alianza con Putin. O sea, donde vos ves actuar a Cristina Kirchner hay resentimiento, absolutismo, totalitarismo, populismo, demagogia. Es la suma de una cantidad de males, no todos, por supuesto, pero es la suma de una cantidad de males que no tenemos que dejar que predominen. Y la verdad es que eso lo hacemos todos en nuestra humilde medida. Vos tenés un rol más importante, yo tengo uno menos importante, hay otros que lo tienen más que vos o menos que yo, pero no tenemos que dejar que esta gente nos robe el futuro, sobre todo el futuro.
Alejandro Fargosi, lo escuchaste en Periodismo y Punto por Radio Cultura. Te mando un fuerte abrazo, Alejandro. Gracias por estar, Luis, como siempre. Bueno, y nos vamos metiendo en los minutos finales en la columna de Silvia Mercado. Está caliente el programa del día de hoy. Mucha información. Yo te recomiendo que te vuelvas a meter en Periodismo y Punto. El periodista, entre comillas, que retuiteó Cristina para pegarle a Rosati fue candidato K en Carlos Paz, es una de la nota del día de hoy. Y después te recomiendo que repases el show de subsidios para todos y todas del gobierno nacional. Ayer te lo contaba en la cornisa y está el resumen de todo lo sucedido en Periodismo y Punto. Y por si querés conocer qué entendemos, qué entiendo por casta hoy, que utiliza ese término Cristina y que lo ha popularizado Javier Milei, no dejes de leer La Casta, La Patria Somos Nosotros. Me contó un pajarito que le llegó a José Luis Orsi, que ya tiene el libro en su poder. Espero que lo lea. Por otra parte, sí, vamos, la presentamos. Está Mercado Sin Pulgas.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
En Lanús construimos el futuro de nuestros hijos. Creamos el nuevo Centro de Robótica Industrial. En 2022, más de 30 jóvenes aprenderán nuevos conocimientos y podrán insertarse en el nuevo mundo laboral. Informate en lanus.gov.ar. Lanus nos une.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Bien, continuamos ahora sí. Silvia Mercado, gracias por atendernos. Aquí estamos. Luis te saluda.
Luis, querido, ¿cómo va? Decime, ¿ya presentamos la casta en Operación Masacre?
Sí, creo que sí, ¿eh? Sí, cada libro que fui publicando pasó por Operación Masacre. Recuerdo que era un día que tenía que estar en la cornisa y lo hicimos grabado.
Ah, sí, tenés razón. Pero qué lástima, porque este es
uno de los colaboradores tuyos que hizo la nota, excelente.
Qué genial, es verdad, lo hizo Gusco Oscarello. Bueno, genial. Bueno, aquí estamos preparándonos. Yo en realidad no me estoy preparando más que para seguir escribiendo. Yo estoy en la playa, estoy en Villa Gesell, estoy trabajando en mi próximo libro a destajo para entregar a tiempo. Pero bueno, hoy se inicia.
¿Cuál es el tema, Silvia?
No puedo decirlo.
Ah, bueno.
No puedo decirlo. Tengo un compromiso de confidencialidad con Planeta. Me parece que hay una apuesta importante a este libro, así que, a full.
Excelente, bueno,
he abandonado cantidad de proyectos para dedicarme a esto y, bueno, vamos a ver cómo va. Por ahora no paro de escribir, es un libro con mucha información, con mucho análisis. Sos el primero que va a enterarse, Luis, te prometo. Bueno, mientras tanto, quiero leer,
la verdad que tus libros siempre son muy importantes. Mirá, son de los libros más importantes del periodismo, como los de Reato. Los de Reato, la verdad que Reato siempre está en un gran momento. Y no hay mucho, viste que han quedado pocos autores de libros realmente que no son pasatistas.
La verdad que sí, porque bueno, hay un cambio, así como hay un cambio en el medio de, en los medios de comunicación, también hay un cambio en la industria editorial. El otro día estaba mirando en Netflix incluso que hay una especie de línea de películas, comillas, optimistas, porque mira, evidentemente, bueno, está toda la población muy cansada, entonces no quiere ver nada que la preocupe. También los libros de autoayuda y los libros de niños están teniendo hoy una gran venta. Diría que son los que lideran de la venta. Hoy en Planeta, por ejemplo, la dirección de editorial de Planeta está en manos de la editora de libros para niños y adolescentes, o sea que se cambió en Planeta Nacho Iraola, que hace 20 años estaba a cargo de esa responsabilidad, por una gran editora de libros de niños y adolescentes, realmente una mujer muy especial y con mucho conocimiento de la industria editorial. ¿Por qué? Porque bueno, tal vez los libros de investigación que han sido tan importantes, sobre todo en determinados momentos de la historia reciente de la Argentina, no están hoy donde mucho trabajó Nacho Iraola, no están hoy entre los preferidos, digamos, del mundo editorial. Pero, como vos muy bien decís, al libro de Ceferino Reato le va excepcionalmente bien porque abre una brecha de pensamiento, de investigación, de animarse a aquello que otros periodistas no se animan. Vos también lo hiciste, Luis, cuando vos hiciste El negocio de los derechos humanos, que sé que te costó tus buenos dolores de cabeza, ¿no es cierto?
Sí, viéndolo a la distancia, la verdad, analizándolo a la distancia, y sí, podía generar que muchos desconfiasen y que pensasen ¿de dónde salió este muchacho? Qué locura, ¿no? Pero bueno, hay que hacer las cosas a veces sin pensarlas tanto. Y me acuerdo.
Es verdad.
Me acuerdo
hay que animarse.
Claro, sí. No, me acuerdo la cara de Abeluto cuando fuimos con Reato. Reato en realidad me lo presentó Abeluto a hacer esa propuesta con Gebel, que fue el editor, y Abeluto decía no, me encanta, pero no van a querer matar. Silvia, ¿qué novedades hay políticamente? ¿Se viene el cambio de gabinete? Mira, porque se habló tanto de eso.
Yo creo que la semana pasada dije acá que no iba a haber esos cambios de gabinete que aparecían en todos los en todos los portales. Los periodistas más prestigiosos se estaban comprando un relato, sino queriendo imponer su o para ayudar al presidente y este momento tan difícil que estamos viviendo los argentinos, con una dándole una impronta al gobierno que el presidente no tiene, porque acá la dificultad que hay es la de comprender al presidente. El presidente no es un hombre de maniobras audaces. Yo, después de todas las semanas donde periodistas de enorme prestigio pronosticaban cambios de gabinete que terminaban, el sábado me acuerdo que leí, o sea, iban a pasar de cambiar al ministro del Interior y al ministro de Economía por el ministro de Medio Ambiente y el ministro de Cultura, o sea, poco serio. Yo creo que efectivamente, se lo he dicho a todas las personas con las que he hablado, el presidente no va a dar esos pasos, porque hay que pensar en Alberto Fernández como una especie de cámpora, digamos, como una especie de Héctor J. Cámpora, es decir, alguien que piensa distinto al líder que lo designó. A Cámpora lo designó Juan Domingo Perón, a Alberto Fernández lo designó Cristina Fernández de Kirchner, digamos que piensa distinto, pero que no va a actuar distinto, y va a tratar de acomodar su manera, su visión de las cosas, a la visión de las cosas del líder del espacio, en este caso la lideresa del espacio, que es Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que si hay cambios serán cosméticos, por lo menos no los veo en el corto plazo, veremos más adelante. Yo creo que esta es una carrera de resistencia, a ver quién resiste más, si Cristina o Alberto. Y bueno, Alberto tiene que resistir porque es el presidente. Y Cristina, estuve leyendo, no sé si vos leíste, Luis, el informe del diputado Rodrigo de Loredo sobre...
Sí, sobre la cantidad de cajas que maneja Cristina.
Claro, el 71% de las cajas del Estado Nacional, 71%, que incluye obviamente ANSES, PAMI, Aerolíneas Argentinas, YPF, las maneja Cristina y la Cámpora. El 23% apenas lo maneja Alberto Fernández. Por lo tanto, la responsabilidad de este gobierno, como bien dice el diputado de Loredo, no es solamente de Alberto. Cristina es tan responsable como Alberto, si maneja la mayoría del presupuesto nacional. Ella querrá ahora tomar distancia, Máximo Kirchner querrá tomar distancia, pero es tan responsable como Alberto, quizás más, de este durísimo presente que estamos viviendo los argentinos. Realmente es difícil pensar cómo va a seguir esto, cómo va a continuar esto, pero aquí o siguen los dos o terminan los dos. No hay otra alternativa, Luis. No sé vos cómo lo ves.
Complicado. Cristina está muy complicada y está desesperada, está acorralada. Y Alberto
está
Fernández está desvariado, porque cada vez que sale a hablar, como la otra vez con su pequeño bebé, y habló de la crianza y que los hombres ahora se hacen cargo de la crianza, no sé qué pensar de Alberto. Por momentos me genera risa, pero también mucha bronca escucharlo. Silvia, un placer como siempre.
Y pensemos, pensemos que esta semana se viene el problema del Consejo de la Magistratura, así que vamos a estar también entretenidos con eso. Luis, un gran cariño y saludos de acá desde Villa Gesell, Luis Gasulla.
Un abrazo grande. Silvia Mercado pasó con Mercado Sin Pulgas y anticipó que se viene un gran libro que todos leeremos y que iremos a buscar a las librerías. Escuchalo.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
En Lanús, reforzamos el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Renovamos el parque automotor de camiones aumentando en un 30% la capacidad del servicio. Sumamos máquinas barredoras y lavadoras de calles y 2 unidades robóticas de elevación de contenedores. Informate en lanus.gov.ar. Lanus nos une.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Bien, llegamos al final de Periodismo y Punto. Un programa que tuvo a Lucas Romero, analizamos la política; a Pablo Sirven, analizamos la política, el periodismo y el peronismo; Alejandro Fargosi, el futuro de la justicia; y también a Jimena de la Torre, y concluimos con Silvia Mercado. La verdad, programa completo. Nos despedimos la semana que viene, nos reencontramos lunes, 9 horas, por Radio Cultura FM 97.9. Chau.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.